La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Iniciamos. Es así y punto. Resucitó la selección mexicana. Tremenda victoria ante Honduras 3-0 que lo deja como líder del octogonal de la clasificación para Qatar 2022. Un saludo para todos. La bienvenida, un placer estar con ustedes en este arranque de semana, en este inicio de Es Así y Punto. Hoy, por supuesto, estaremos analizando todo el fútbol del fin de semana a nivel selección, con CONCACAF, CONMEBOL, también lo que pasó en Europa. Una vergüenza, ¿eh? Una vergüenza. Lo que fue el Francia-España y la definición en esa final de Liga de Naciones. Pero comencemos con CONCACAF y el triunfo de México. Bien por México, gran triunfo, gran victoria. Recuperó la memoria la selección de Gerardo el Tata Martino. Volvió a jugar al nivel que nos tenía acostumbrado o que por lo menos nos mostró durante parte de este proceso. Volvió a la selección que la gente pretendía. Volvió un equipo dinámico, agresivo, con generación y con culminación. Porque no en el fútbol no solo hay que generar, sino hay que terminar las jugadas. Y México tuvo generación y tuvo culminación. Porque Luis López, Bubba López, terminó siendo figura, porque los postes salvaron en más de una ocasión a la selección hondureña, porque México marcó 3 goles, podrían haber sido 4, 5, 6. Fue una buena victoria del conjunto de Gerardo el Tata Martino. Qué buena, una muy buena victoria, porque no solo por la posición que lo deja como líder, también por la diferencia de gol y también porque deja una sensación de un crecimiento futbolístico de los triunfos conseguidos hasta ahora en este octogonal, de estos 4 que logró México en esta ronda, perdón, 3 que logró México, de los 4 partidos que había jugado, que llevaba 2 triunfos y 2 empates, este partido deja una sensación superior. Se ganó mucho mejor que lo que se le ganó a Jamaica, se ganó mejor que lo que se le ganó a Costa Rica, se jugó mejor que lo que se jugó contra Canadá, o lo que se jugó contra Panamá. Fue un muy buen partido de México. Me gustó la decisión de Martino de poner a Córdoba como interior. El otro día casualmente alguien me hablaba de Córdoba, me preguntaba en el América y recuerdo haberle dicho que tenía que jugar como interior en el América. Lo recuerdo muy clarito, hasta está grabado, ¿no? Ya acá no puedo cuestionar lo que digo porque las cosas están grabadas. Jugar como interior. Casualmente recuerdo que lo dije con Fidalgo como 2 interiores y con un volante central, Richard Sánchez o el propio Aquino. Recuerdo que lo hablé en la América. Bueno, jugó como interior, pero con llegada, pisando el área, manejando el fútbol interno de esta selección mexicana. Jugó muy buen partido Córdoba, que aparte abre la cuenta, consigue el gol, la apertura, que da confianza al grupo y confianza al interior del propio Sebastián Córdoba. Un equipo mexicano que, hay que decirlo, le pasó por encima a una muy pobre imagen de selección catracha, una muy pálida imagen de esta selección catracha. He sido un defensor de Fabián Coito y creo en Coito y creo en la continuidad de un trabajo, pero me ha decepcionado cuando también hago un balance de estos primeros 5 partidos. Digo, no ganó uno solo, el equipo no jugó a nada, mostró estar perdido, y ya son unos cuantos capítulos oscuros que tiene Honduras en este octogonal, porque perdió por goleada ante Estados Unidos, porque no le pudo ganar como local a Costa Rica, esta derrota que sufre ante la selección de México, empató con El Salvador, lo mejor fue que el empate contra Canadá, pero muy pobre lo de Honduras, que empieza a perder terreno en este octogonal y empieza a quedar rezagado en los puestos de abajo, todavía con tiempo, con espacio, con margen para recuperar lo perdido. Pero empieza a complicarse camino a la Copa del Mundo. México tuvo algo importante. México tuvo algo que muchas veces lo decimos. Los ataques no tienen que ser solo con delanteros. Los ataques tienen que ser colectivos, tienen que ser con llegada de volantes. México puso muchos futbolistas en el área contraria. Muchos jugadores pisaban el área de Honduras. Porque no solamente lo pisaba Jiménez, o Chucky Lozano, o Corona. Herrera llegaba. Llegaba Álvarez, llegaba Córdoba. Si los laterales se proyectaban, sea por un costado el Chaca o por el otro Gallardo, quien juega como extremo en ese costado, en ese sector, también pisaba el área. O sea, si atacaba el Chaca por derecha, Corona pasaba a ser un receptor en el área. México puso muchos futbolistas en el área y eso fue clave. Cuando en partidos anteriores parecía que estaba con el freno de mano, el equipo no se soltaba. Sabía que tenía que hacerlo contra Honduras. Sabía que llegaba con críticas tras el empate contra Canadá. El empate y el funcionamiento que México había tenido contra Canadá. Y era fundamental, era clave tener un partido con una imagen superior a la que había mostrado hasta ahora. México tenía una deuda pendiente. México llegaba con una deuda. Y esa deuda la saldó con esta contundente victoria ante Honduras. Funes Mori entra, hace un gol, le sirve a Funes Mori. Ya quiero decir algo también del tema Funes Mori. Funes Mori hoy es un mexicano más. Todos sabemos que es naturalizado, que nació en Argentina, porque juega en la selección. Pero escucho de la prensa, especialmente la prensa mexicana, un cuestionamiento constante a Funes Mori. Y ojo, yo no defiendo al Funes Mori jugador, que es el mejor 9 de México. No. El Funes Mori jugador, siempre dije, es un futbolista 6-7 puntos. No es un goleador estupendo. Por algo en Europa no hizo nada. Pasó sin pena ni gloria por Europa. ¿Es menos que Jiménez? Claro que es menos que Jiménez. Jiménez está jugando en la Premier y hace goles en el Wolverhampton. Mientras que Funes Mori por algo juega en la Liga MX. Hay una diferencia muy marcada. Eso no lo voy a cuestionar. Lo que yo cuestiono, que algunos ponen a Henry Martín por encima de Funes Mori, no estoy de acuerdo, pero para ser el tercer suplente, para ser el tercer delantero, para ser suplente, ¿para qué naturalizarlo? No, para esto se naturaliza. Porque si no es el 1, porque el 1 es Jiménez, que sea el 2. Y vamos a suponer que no le alcanza para ser el 2, que sea el 3. Si el 3 de México no le alcanza ser superior a Funes Mori, que el 3 de México sea Funes Mori. Digo, el tercer delantero. Hay que entender eso. No para naturalizarse hay que ser el mejor y el titular indiscutido. Porque un plantel no consta de solo un 9. Consta de 2 o 3 delanteros. Entonces, si de alguna manera Funes Mori me va a potenciar un plantel siendo el tercer delantero o el segundo, como quieran ponerlo, no importa, segundo o tercero, pero ya en el plantel me suma, bienvenido. Vuelvo a decir algo que también dije en su momento. Si a Funes Mori se lo saca de esta selección, ¿quién lo va a reemplazar? Henry Martín, perfecto. ¿Y quién va a ser el tercer delantero? ¿Quién va a ser el tercer hombre que va a ocupar esa posición? Jiménez, Henry Martín y el tercero, ¿quién? ¿Pulido? No hay alternativas, no hay jugadores. Por eso tiene que estar Funes Mori. Pero como se lo critica constantemente por su nacionalidad, se lo critica constantemente porque nació en Argentina, porque es naturalizado, y ahí ya eso hay que superarlo. Lo he dicho y lo voy a repetir, no me gustan los naturalizados. No me gusta que Funes Mori sea parte de una selección por el proceso, una selección mexicana, por el proceso que lleva a todo esto. No me gustan las formas. De esto de que llego, juego tantos años, no tengo identificación con el país y juego en la selección. No me gusta. Pero tengo que aceptarlo, que no hay nada ilegal, que esto lo permite FIFA. Y desde ahí, desde que lo permite FIFA y que ya es autorizado y es parte de la selección, ya está. No me gusta, pero cambio la página. Ahora analizo el Funes Mori futbolista en un plantel. Y el Funes Mori futbolista, bueno, rinde. Y eso es lo que tengo que analizar. Si rinde o no rinde. Si hace goles o no hace goles. No es Van Basten. No es Lewandowski. No es Benzema. Ni se va a acercar a ellos. Es Funes Mori. Lo que tiene que preocupar es que México no tenga otro suplente que esté por encima de Funes Mori. Y entró y cumplió, hizo el gol, para eso está el 9. Agarró un rebote, la mandó al fondo y liquidó un partido. Cuando faltaban 15 minutos, porque México muy superior, pero faltando 15 minutos el partido no lo había podido liquidar. No lo había podido conseguir la diferencia. Luego llega el gol de Chucky Lozano, de gran partido el Chucky, muy metido, activo, muy participativo, y logra el 3-0 definitivo. Algo importante con los europeos, y cuando digo europeos me refiero a los legionarios, sea el Chucky Lozano, sea Tecatito Corona, Herrera entraría en menor medida porque juega poco en el Atlético Madrid. Que en la fecha de septiembre los equipos europeos recién comenzaban sus campeonatos. Venían de pretemporadas, se habían acercado habían debutado en los torneos, se habían jugado uno, dos partidos, tres partidos, no tenía mucho ritmo, al punto que alguno como Chucky Lozano prefirió no viajar porque no venía jugando con el Napoli, había jugado pocos minutos. Entonces los agarraban fuera del ritmo y eso se paga en la selección, la falta del ritmo. Hoy es otra historia, porque ya jugaron el mes de septiembre, parte del mes de octubre, algunos hasta en agosto, y hoy ya el futbolista que está en Europa tiene otro ritmo de competencia. Ya empezó a rodar la temporada y llega de otra manera a la selección. México cumplió, es líder, ganó, goleó, gustó y por lo menos da otro paso con miras a esta clasificación al Mundial. Esto, por lo menos, se acerca mucho más a lo que uno pretendía de Martino y su rendimiento en la selección mexicana de fútbol. Martino está para potenciar a la selección mexicana, para potenciarla. Por lo menos de esta manera la está trabajando y la está potenciando. Si sigue así, ojo, si sigue así, porque no alcanza con un partido, tiene que seguir con este nivel, el que mostró en el día de ayer. En la jornada, ¿qué pasó? A ver, ganó Panamá 1-0, gol de Aníbal Godoy de cabeza a Estados Unidos, un tiro de esquina, de derecha al medio, salta Aníbal Godoy. Hay dos jugadores marcando zona, primer palo lo marcan en zona Estados Unidos, pero no van a la pelota, van mal a la pelota. El jugador que marca en zona pareciera que dice, ah, no llega la pelota, perfecto, ya está, no. Esa área es de él, tiene que saber que esa área la está marcando el jugador, que le tiene que pertenecer, que no puede ganarle nadie en esa área. Por lo tanto, gol de Estados Unidos, gol de Panamá ante Estados Unidos, una pelota parada que va al primer palo y la peina bien Godoy. Partido fue parejo, trabadito, con pocas situaciones. Tuvo las suyas Panamá, jugó buen partido Panamá, muy concentrado, muy metido. Acá hay una situación con Estados Unidos que la había sido muy clarita. Berhalter está sobrando las eliminatorias. Sí, Berhalter está sobrando las eliminatorias, poniendo jugadores que no son titulares, rotando mucho el plantel. Como local juegan con los titulares, juegan de visitante, alterno, varío, cambio jugadores, saco unos, pongo otros. La base de futbolistas europeos que tiene Estados Unidos, la mayoría no estaba presente por diferentes razones. Entiendo que algunos por lesión, como el caso de Christian Pulisic, por citar un caso, o Gio Reyna, pero muchas ausencias. Serginho Dest, por ejemplo, estuvo en el banco de suplentes. Entonces, se empieza a cambiar mucho el plantel. No se le da continuidad a un equipo. Y no me gustó cómo jugó Estados Unidos. No me gustó cómo jugó. Entonces, cambiamos, rotamos, modificamos mucho el plantel. Vamos a Centroamérica sobrando la eliminatoria, pensando, ganamos igual porque somos Estados Unidos. Se está equivocando Estados Unidos si toma la eliminatoria de esta manera. Porque, ojo, que Estados Unidos hoy está segundo con 8. Está bien. Pero está a un punto de Canadá que está en repechaje y a 2 puntos de Costa Rica que está eliminado. Ojo con Estados Unidos. A 2 puntos de Costa Rica que la venimos criticando porque está haciendo una mala eliminatoria. Y solo 2 puntos. Entonces está muy pareja esta eliminatoria sacando a México. Sacando a México. Entonces que no se duerma Estados Unidos. Que no piense Estados Unidos que esta eliminatoria se la lleva por arriba sin problemas. Porque va a tener inconvenientes si sigue disputando los partidos de visitante de esta manera. Ojo, fue a Honduras y ganó bien. Y le salió y dijo, repito la fórmula, pero podría haber puesto un plantel más competitivo en este partido ante Panamá. Bien por Panamá, que al fin y al cabo cumple con poco, no tiene un plantel espectacular, no tiene las figuras que tiene otras selecciones, compite bien. Y bueno, está intentando, sin sobrarle mucho, lograr puntos como local, alguno como visitante, y ahí está, prendido. Hoy con 8 puntos, tercero. Hoy está Panamá, hoy clasificando al Mundial. Hoy está clasificando. Entonces, muy bueno por la selección panameña, muy bueno. Con una alineación que Thomas Christensen, sacando alguna baja por lesión o por sanción, que va repitiendo y compite. Y está ahí. Y está cerca, por lo menos de los primeros puestos. Está por diferencia de gol, tercero. Si no, estaría segundo. Si fuese por la diferencia de gol que tiene más 4 Estados Unidos, más 3 Panamá. Y se va acomodando. Vamos a ver si le alcanza, pero se va acomodando. Empató Jamaica con Canadá 0-0. Partido que no, la verdad que no observé. Es malo para Jamaica el empate, porque sigue sin ganar y sigue último en esta eliminatoria, sigue último con 2 puntos. No toma vuelo, no levanta la selección caribeña, pierde puntos como local y se complica en su objetivo mundialista. Y para Canadá el empate es bueno, de visitante empata, claro, para que sea bueno tiene que ganarle a Canadá, perdón, tiene que ganarle Canadá a Panamá el miércoles, en lo que va a ser la sexta fecha. Así es como los puntos valen de visitante o los empates de visitante. Cuando de visitante empato, pero juego como local y gano. Juego como local y gano. Lo cual Canadá tiene la obligación de ganarle a la selección de Jamaica, de Panamá, para superarlo, volver a terminar tercero, hasta de repente un poco más arriba, dependiendo cómo le vaya a Estados Unidos, y terminar esta jornada triple en tercer lugar, que es el objetivo de Canadá pensando en el Mundial. Y ganó Costa Rica, le ganó El Salvador 2-1. Empezó mal la selección de Suárez, mal. Imprecisa, con errores, mal en la salida. Y en una jugada, Jairo Enríquez, un remate fuerte, potente. No llega Navas y El Salvador pasaba en 12 minutos a ganar por 1-0. También al primer tiempo así, con silbidos, con la gente muy molesta. Afuera Villalobos, afuera Suárez, afuera Celso Borges, afuera Brian Ruiz. Ya viene mal Costa Rica y encima primer tiempo perdiendo por 1-0. Lo da vuelta bien en el segundo tiempo. Lo fui a buscar, mostró actitud, mostró otra entrega y aparecieron un poco los referentes de esta selección. Primero Brian Ruiz de cabeza para empatarlo. Muy buen cabezazo, una buena combinación por derecha. Buena combinación, centro pasado y de cabeza Brian Ruiz que consigue el 1-1. Y a los pocos minutos, a los 6 minutos de ese gol, un penal que González le comete a Ortiz. Es penal, sí, le mete la mano en la cintura de manera innecesaria el arquero González Ortiz. Y lo desplaza, Ortiz exagera totalmente, pero el arquero no tenía por qué poner la mano en la cintura. Ahí es donde los arqueros tienen que ser más inteligentes y no buscar tocar al rival. Hay exageración total de Ortiz, pero también hay una mano en la cintura con un movimiento de la mano que va, que juega en contra del portero, porque el arquero se mueve para donde va la mano. Entonces el delantero se mueve para donde va la mano, es decir, empieza a dejar una sensación que esa mano influye muchísimo en la corrida de Ortiz y por eso termina cayendo. El árbitro pita penal, lo patea Celso Borges y Costa Rica da vuelta a una historia sin sobrarle nada. En la última jugada del partido, una de las últimas, aparece San Navas y nuevamente el portero del Paris Saint-Germain que salva a Costa Rica de un empate que era pésimo, Ganó Costa Rica su primer triunfo y respira y se prende y ahí está en las eliminatorias. Así que buena jornada, esta quinta, el miércoles habrá una sexta fecha que la analizaremos, por supuesto, en el día de mañana. Fíjense la tabla, México 11 puntos, empieza a escaparse en la primera posición. Luego es muy parejo, Estados Unidos 8, Panamá 8, Canadá 7. Aquí los dos primeros van al Mundial junto con México. Hoy, por supuesto, Estados Unidos y Panamá. Y Canadá iría al repechaje. Costa Rica 6. El Salvador 5. Honduras 3. Jamaica 2. Jamaica va quedando rezagado. Y Honduras va perdiendo espacio. Está a 4 puntos de Canadá. Se le complica a Honduras. Y México se va escapando. Después es muy pareja. Porque la situación, porque Costa Rica, que venía mal con este triunfo, suma 6. Y está a 2 puntos de Estados Unidos. Y está a 1 punto de Canadá. Por lo tanto, no es tanta la diferencia de puntos que le sacan. Igualmente, esto es largo, falta mucho. 1 o 2 puntos es muy fácil de descontar. Pero bueno, hay que ser contundente y hay que tener un buen rendimiento. Vamos a ver qué pasa. Hoy hay una sensación que México clasifica. Una sensación que Estados Unidos tendría que clasificar sin problema. Una sensación que Canadá podría ser la tercera. Y vuelvo a decir algo que venía comentando en las últimas horas. Ese cuarto lugar entre Panamá, que hoy hasta no sé si no lo pondría a la cabeza, Panamá, Costa Rica, Honduras, está parejito. El Salvador hasta de repente sorprende y termina consiguiendo el cuarto lugar. No lo creo, pero todo es posible. En una eliminatoria donde cada error se paga muy caro. Cada acierto vale muchísimo. Y bueno, tuvimos una jornada apasionante. Veremos cómo cierra la semana el miércoles, por lo menos para cerrar esta sexta fecha y nos estamos acercando ya al 50% del octogonal, es decir, 6 de 7 partidos. Para empezar ya a dejar un panorama un poquito más claro, por lo menos en algunas, las que se caspan arriba y las que empiezan a quedar rezagadas abajo. Del resto, hay mucha paridad. Tanta paridad que esto se va a definir seguramente en las últimas dos fechas de la eliminatoria. Cuando lleguemos a marzo y falten solamente 180 minutos por jugar, ahí realmente conoceremos quiénes van a llegar a Qatar 2022. Porque en la zona media de la tabla, sin dudas, hay mucha paridad. Algunos porque son irregulares. Otros, como Estados Unidos, porque da ventajas. Es así y punto. Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguros de autos de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Argentina jugó el mejor partido de la era Lionel Scaloni ante Uruguay en un paseo futbolístico en un 3-0 contundente. 3-0 que podría haber sido 4, podrían haber sido 4 goles y hasta, ¿por qué no?, alguno más. Aunque también hay que decirlo que con el partido 0-0, el Dibu Martínez le sacó dos pelotas de gol formidables a Luis Suárez y una pelota estrelló en el poste. O sea, un comienzo de partido con Argentina, con la pelota buscando y Uruguay agazapado, retrocediendo, esperando en su campo, metiendo algún otro contragolpe. Y Suárez mostró que estaba más vivo que nunca. Y con espacio, Suárez es peligrosísimo. Y Argentina, por una cuestión lógica, el equipo que va, deja espacios. Cualquier conjunto que ataca se va a descuidar defensivamente. Y en un descuido, Suárez estuvo cerca de la apertura. Tenía las más claras Uruguay en el arranque del partido, pero Argentina era quien buscaba la apertura. Y bueno, y apareció de gran partido, al minuto 38, Lionel Messi. Una pelota que le pone a González y que entre el arquero, Muslera y González, ninguno la toca. Al fondo el arco y Argentina pasa a ganar por 1-0. Previo había tenido una jugada Giovanni Lo Celso, que había dejado al arquero en el camino, tres jugadores que cerraban de Uruguay en la línea y el remate fuerte, potente, que termina pegando en el travesaño. De casualidad, no conseguía la apertura Argentina. A partir de ese gol terminó el partido. Ahí terminó el partido y cambió radicalmente. Uruguay salió con un esquema defensivo, con línea de tres. Jugaba el central del Barcelona, Ronald Araujo, con Coates y con Godín. Nández por un costado, Matías Viña por el otro. Vecino Valverde en el medio. Un equipo bastante defensivo desde el parado inicial. Y Argentina le empezó a manejar la pelota. Y empezó a manejar el encuentro. Y con el 1-0 se sintió cómodo. Y bueno, apareció Messi en una gran tarde. Apareció el talento de jugadores diferentes, Lautaro, gran partido Rodrigo de Paul, y por lo tanto no fue casualidad que al minuto 44 el propio futbolista del Atlético Madrid, Rodrigo de Paul, consiguiera el 2-0. Por eso digo, se definió con el 1-0. 6 minutos pasaron para ese 2-0 y el segundo tiempo estuvo de más. Uruguay fue, intentó, hizo cambios, pero nunca le encontró la vuelta al partido. Argentina bien parada, le manejó la pelota muy bien a Argentina. Que aprendió que no solamente hay que defender en su campo renunciando a un ataque, que se puede defender en su campo, pero aparte saliendo y manejando la pelota, y manejó bien la pelota Argentina, la manejó bien en la salida. Y por eso generó situaciones para un tercero que lo convirtió el propio Lautaro Martínez cuando iba a ser reemplazado. Lo que es ganar confianza. ¿Cuántas veces hablamos en estos programas de la confianza? Hoy Argentina tiene confianza. Hoy Argentina cree en sí misma. Hoy Argentina confía en los jugadores. Cada futbolista se siente sin esa presión, sin esa carga pesada, sin esa mochila de no podemos conseguir un campeonato, las cosas no funcionan, la gente nos critica. No, hoy están con esa tranquilidad de ser el campeón de América. Lograron el título que tanto querían, se sacaron esa mochila de piedras que tenía en la espalda cada uno de los futbolistas, que la arrastraban generación tras generación. Pero le da una confianza
que hoy Argentina salta al campo de juego segura de sí misma. Argentina muestra esa seguridad. Y está casi todo esto emparentado con una cuestión de confianza en sí mismo. Se lo ve al equipo mucho más relajado, mucho más tranquilo. Y hoy demuestra con esa tranquilidad, con esa confianza, que las cosas salen. La gente aplaude, la gente alienta, el equipo juega y Argentina jugó un partidazo realmente, jugó un partidazo. El segundo tiempo fue de alto voltaje. Y como digo, que le hizo tres, le hizo precio, porque Muslera terminó siendo figura. Y porque Di María, Messi, González erraron goles para haber conseguido un cuarto perfectamente. Y no es fácil ganarle una selección como la uruguaya 4-3-0 y con la posibilidad de un cuarto. Porque al fin y al cabo los jugadores los tiene Uruguay. Está Cavani, está Suárez, está De La Cruz, está Valverde. O sea, tiene jugadores de calidad, de condiciones, de categoría a nivel mundial. Coates, el mismo Godín, Araujo, Viñas, esos jugadores están en Europa en equipos importantes. Y la verdad que jugó muy bien el conjunto de Scaloni. Y claro, ya no está tan necesitado de que tenemos que ganar sí o sí esa presión que cierra cualquier arco. Sabe que está tranquila, muy tranquila en esta eliminatoria, muy pero muy tranquila, y ahora vamos a analizar ese tema. Así que ganó, goleó, gustó, dejó una muy, muy buena imagen el conjunto de Lionel Scaloni. Y lo de Scaloni lo digo y lo voy a decir siempre, Scaloni no merecía dirigir una selección porque no tenía los antecedentes en recorrido para dirigir una selección. ¿Que las cosas las está haciendo bien? Sí, las está haciendo bien. Pero no era el técnico correcto, no era. Hay muchos técnicos en Argentina con un recorrido mayor. Se la dieron y bueno, de a poco ha conseguido armar una selección muy competitiva, que anda muy bien y que no en vano lleva 24 partidos invictas. Invicto, 24 partidos sin perder el equipo de Lionel Scaloni. En una jornada donde Bolivia le ganó 1-0 a Perú, justo cuando Bolivia se queda con 10 hombres, termina marcando el gol de la diferencia. Termina siendo expulsado del partido Henry Vaca, partido parejo, Perú lo fue a buscar, Perú tenía que sumar en este partido, Perú no podía darse el lujo de perder puntos en condición de visitante ante una de las selecciones más débiles, y perdió. Y era buena oportunidad para que Perú se prendiera en las eliminatorias, diera un paso, y termina perdiendo ante Bolivia en La Paz y complica su futuro. Ganó Venezuela. Y esto habla a las claras también de lo complicado que es la eliminatoria en Sudamérica, que muchas veces lo decimos, no hay partido fácil. Y solo lo voy a resumir de la siguiente manera. El tercero en la tabla Ecuador perdió. El cuarto en la tabla Uruguay perdió. El quinto en la tabla Colombia empató. El sexto en la tabla Paraguay perdió. El séptimo en la tabla Perú perdió. Es decir, que 5 selecciones, del tercero al séptimo, 5 selecciones, entre las 5, sumaron solamente un punto. Colombia, que empató como local ante Brasil. El resto todas perdieron. Es decir, ganaron los dos de arriba, o mejor dicho, el de arriba, Argentina, empató Brasil, y ganaron los de abajo. Sí, los de abajo, los que quitan puntos. Bolivia, Venezuela, Chile. No es fácil esta eliminatoria, cualquiera complica. Y Ecuador fue a Venezuela, ganaba 1-0 con un gol de Valencia de penal, y después Machís y Bello dieron vuelta a la historia. Y el equipo Alfaro, que tenía muy buena oportunidad para escaparse, consolidarse tercero, pierde puntos y ahora va Colombia, partido bravísimo para la selección ecuatoriana. Empataron Colombia-Brasil 0-0, más cerca estuvo Brasil, por lo que vi del partido mucho más cerca estuvo Brasil, pero no pudo abrir la cuenta Brasil, no pudo abrir la cuenta. Y Colombia se lleva un punto que no está mal, aunque fue en su casa, porque suma, y dentro de ese lote de equipos en mitad de tabla, el único que sumó de ese grupo, por supuesto, termina siendo Colombia. Y ganó Chile, gol de Brenton y de Isla, le gana 2-0 a Paraguay, una victoria justa del conjunto de Lasarte, le gana bien a Paraguay. Los dos terminaron con 10 hombres, hubo expulsado primero para la selección chilena Arangui, después Alderete, Omar termina siendo expulsado para Paraguay, los dos terminan con 10 hombres y bueno, gana Chile, que necesitaba ganar, tenía que ganar Chile. Chile es una de las selecciones que están rezagadas en esta eliminatoria, que ha quedado bajo en la tabla. Pero si le gana Paraguay y si le gana Venezuela el jueves, por lo menos lucha, sigue compitiendo en esta eliminatoria. Que a ver, ¿cómo quedó el panorama en esta eliminatoria de Conmebol? Bueno, Brasil líder. Brasil muy cerca con 28 puntos. de clasificar al Mundial. O sea, Brasil prácticamente ya está, con 28 puntos, ya prácticamente se está en el Mundial. Argentina 22, también está muy cerca Argentina. No tan cerca como Brasil, pero está muy cerca Argentina. Lo que llama la atención es que de ahí Argentina le sacó 6 puntos al tercero. Acá viene muy parejo, ¿eh? Ecuador 16, Uruguay 16, Colombia 15. La sensación que estas tres selecciones van a acompañar. Dos a Argentina y a Brasil, y la tercera va al repechaje. ¿Cuál? No sé, va a ser muy parejo entre Colombia, Ecuador y Uruguay, saber quién va al repechaje y quiénes van al Mundial. Hoy está Colombia en repechaje, pero va a ser muy parejo. Quedó rezagado Paraguay con 12. Paraguay está con 12, está a 3 de Colombia. Perú con 11, a 4 de Colombia. Digo Colombia porque Colombia siempre se toma como referencia a la selección que está en repechaje, que sería la última en opciones de llegar al Mundial. Chile con 10, a 5 de Colombia. Bolivia 9 y Venezuela 7 puntos. A Bolivia y a Venezuela las descarto. Chile para arriba le dio alguna posibilidad. En fútbol está complicado, en números está complicado, pero descontar 3 puntos, 4 puntos, 5 puntos se puede descontar una eliminatoria. Claro, hay que ser muy regular, hay que ganar como local y ganar de visitante. Y no es fácil ganar de visitante en Conmebol, no es nada fácil. Pero no descarto todavía que Perú, que Paraguay, que Chile, con un calendario más cómodo, con algún triunfo importante visitante, logren acercarse, descontar y de esa manera meterse en la disputa por ese quinto lugar. O que alguno de los de arriba pierda espacio, pierda puntos, se le complique y se acerque a alguno de los de abajo. Porque entre Paraguay sexto y Colombia quinto hay 3 puntos, que es donde se marca la línea. De 3 puntos es un partido, es un partido. Entonces, por eso, la sensación es que esto está medio definido. Pero todavía falta mucho por jugar. Faltan 7 jornadas. Entonces, esto todavía demasiado. 7 por 3, 21 puntos. Descontar 3 en 21, hay margen para cualquiera de los que viene de abajo. Pero tendrá Perú que ser mucho más regular. No puede ir a Bolivia y perder. Paraguay no puede ir a Chile y perder. Chile tiene que empezar a sumar y sumar de visitante. No le alcanza ganando solo en casa. Entonces se va a hacer difícil absolutamente para todos. Así que veremos qué pasa en Conmebol. Con Argentina y Brasil cerca de Qatar. Con Bolivia y Venezuela que empiezan a despedirse. Pese a que ganaron las dos. Y el resto ahí luchando. Con algunos partidos muy importantes que también los estaremos analizando esta semana. Por ejemplo, el Ecuador-Colombia o Colombia-Ecuador. Un partido clave y otro durísimo para Uruguay que visita nada más ni nada menos que a Brasil. Así que linda jornada la de este domingo con resultados, la mayoría dentro de lo lógico y con una selección argentina que demostró que con confianza es mucho más fácil enfrentar el fútbol. Es así y punto.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Apareció el campeón del mundo. Francia demostró que está más vivo que nunca al derrotar a España 2-1 y quedarse con esta nueva edición de la Liga de Naciones de Europa. Ahora, un partido lleno de polémica. Un partido bien jugado, con emociones en la segunda etapa, con España demostrando que con una generación diferente, sin tantas figuras, le compite muy bien a Francia. Buen torneo de Oyarzábal, y autor de un golazo en lo que fue la apertura, el 1-0 para España. Muy festejado por Luis Enrique y compañía. Pero Francia es Francia. Hoy Francia tiene, línea por línea, la mejor selección del mundo. Sacó del medio, movió, pi, 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 pa, pa, toque para aquí, toque para allá. Qué golazo de Benzema para poner al minuto, a los dos minutos, minuto y fracción, del 1-0 el empate. Una rápida reacción. No tuvo tiempo de acomodarse España, no tuvo tiempo de festejar el 1-0, que ya veía que en el tanteador las cosas estaban 1-1. Y bueno, partido interesante, lindo, con la moneda en el aire en cuanto a la definición, en cuanto a la a ver quién se quedaba con el triunfo. Pero lo que llama la atención, y acá viene la vergüenza de Europa, la vergüenza de la UEFA. Es vergonzoso lo que pasó en el partido. Pase de Teo Hernández a Mbappé. Si no vio la jugada, vaya a verla. Mbappé en posición adelantada, arranca, queda mano a mano, define con categoría, hace un movimiento, deja a Unai Simón en el camino, consigue el gol y España pasa a perder por 2-1. Pero acá el tema es que estaba adelantado Kylian Mbappé. Perdón, todo el mundo lo vio. Todo el mundo se dio cuenta. Todos se dieron cuenta y nos dimos cuenta que estaba adelantado Kylian Mbappé. El VAR no anuló el gol. Nadie cobró posesión adelantada. ¿Pero qué fue lo que pasó? ¿Tenía que ganar Francia? ¿Teníamos que conseguir que en la historia del fútbol europeo Mbappé le diera un triunfo a los franceses? No sé. ¿Quién quiso o por qué quisieron meter la mano? No lo sé. ¿Quieren llevar a Mbappé a que gane el Balón de Oro? No lo sé. Pero fue un error grosero. Grosero. No en CONCACAF, no en CONMEBOL, no en Asia, en UEFA, en Europa. Grosero. Ahí dicen que la pelota tocó en García. No, no, no vengan con inventos. Que tocó en Eric García y que por eso, que el gol. No, nada de eso. Era posición adelantada de Kylian Mbappé, clarísima. Y no lo quisieron cobrar. No quisieron cobrarlo. Quedó tan expuesta la UEFA en esa jugada, tan expuesta, pero tan expuesta, que cuando mostraban repeticiones aéreas. Una toma aérea que lo que menos claridad mostraba era si estaba o no estaba adelantado Kylian Mbappé. Grosero el error. Entonces, en la toma aérea, yo muestro repeticiones para que después no digan que no muestro repeticiones, pero no las repeticiones correctas, no las repeticiones adecuadas. Y así pusieron un par de tomas aéreas que ninguna era clara la situación de Kylian Mbappé. Había una clara toma desde el costado que nunca la quisieron mostrar. Pero la que mostraron, no quedaba ninguna duda que estaba adelantado Kylian Mbappé. Digo, si queremos sacarnos de alguna duda, mostramos una toma del costado y la congelamos. Nunca lo hizo la UEFA. No quiso exponerse a sí mismo. Es como me robo algo y después muestro que lo tengo en mi mano, lo que me robé. Bueno, me robo algo. Desapareció esto y es como que yo en mi mano estoy mostrando lo que me acabo de robar. Y no hay duda que voy a ser el ladrón yo. Entonces, claro, mejor no lo muestro, lo dejo escondido. Eso hizo la UEFA. Una vergüenza total. Vergüenza total lo que pasó en la final de Liga de Naciones. Si Francia merecía, no merecía, es otra historia. No me importa. Es otra historia. Pero acá estamos, hermanos, lamentablemente, de dirigentes corruptos que por alguna razón quisieron que esto sea siga, siga, dejemos jugar, invalidemos el gol, no anulemos el gol. Hay que darle el triunfo a la selección francesa. La verdad que esto pasa en Europa es lamentable. Vamos con algunos mensajes. @ Pereira ESPN. Pereira ESPN en la cuenta de Twitter, en la cuenta de Instagram. La gente se comunica. Tengo aquí a José Bilbao. Hola Hernán. Mi nombre es José Bilbao. Le escucho a diario en Es Así, punto. Su programa es excelente. Hice esta cuenta de Instagram solo para comunicarme con usted y con José del Valle. Soy hondureño y me gusta la América de México. ¿Cree que nos alcanza con lo que tenemos para campeonizar? Saludos. Gracias, José. Le agradezco que haya abierto una cuenta de Instagram solo para comunicarse con nosotros. Le agradezco mucho. El América sí puede salir campeón. No voy a decir que es el gran candidato o que es el único candidato. Puede salir campeón. Acá es un campeonato difícil, complicada la liguilla. El todos contra todos no representa en la liguilla lo que podemos observar en la etapa regular del campeonato. Es decir, no siempre está reflejada una cosa con la otra. Es decir, hay que jugar una muy buena liguilla. La América tiene plantel, tiene con qué para lograr un título, pero enfrenta a un Monterrey, o va a enfrentar a un Cruz Azul, o va a enfrentar a un León, o va a enfrentar a un Tigres, a Toluca, que son equipos bravos, y algunos de ellos con planteles bravos, con planteles complicados. Monterrey tiene muy buen plantel tiene Monterrey, y tiene que ganar algo el Vasco Aguirre. Entonces va a ser duro para América. Pero bueno, va a estar en la disputa, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Edgar dice, profe Pereira, ¿se dio cuenta que el Tata hace lo mismo que el Chepo? No tiene variante, sus cambios son hombre por hombre. Le pasa lo mismo que al Chepo, Honduras no tiene un hombre menos. Honduras no tiene un hombre menos y no aprovecha. Usted sabe más que yo, pero es mi punto de vista. Saludos y bendiciones, profe, gracias. Honduras no tiene un hombre menos y no aprovecha. No estoy leyendo esa parte porque Honduras, bueno, jugó con un hombre menos. Pero creo que quizá lo escribió durante el partido. Sí le falta variantes. Lo que pasa es que él piensa de esta manera. Lo importante en el fútbol es tener una idea de juego. Y él dice, yo para lograr fortalecer una idea de juego tengo que repetirla, esa idea de juego. Entonces él repite la idea de juego. Él busca darle continuidad, por supuesto, a una manera de jugar. Si esa manera de jugar da frutos, le va bien, no hay que estar cambiando, no hay que estar modificando. Hay que tener alguna variante de acuerdo a cómo se presenta un partido, entiendo. Pero él tiene el porqué de jugarse con un 4-3-3. La variante la tienen que dar dentro del mismo esquema. Se puede atacar con un lateral y atacar con un extremo, juntar lateral con el extremo, solo meto lateral y junto con un volante. O sea, dentro del mismo parado puede haber algunas variantes. Martino tiene una idea, sí le faltaba a este México muchas cosas, mejoró parte, por eso decíamos hoy mejoró, recuperó la memoria en el partido contra Honduras, recuperó la memoria futbolística. El Chepo una selección desastrosa, una selección amarga, una selección que no tenía alma, igual Chepo transmite eso, lo que transmite Chepo no termina ni siendo bueno para cualquier equipo ni para una selección, realmente... Él estaba mal y estaba empecinado y las cosas no salían y se notaba que estaba mal de carácter y transmitía hasta una onda negativa que la tomaba el propio plantel. Martino es muy diferente en ese sentido, muy pero muy diferente. Pero él no va a cambiar este esquema. Puede que en un momento juegue con línea 3, puede que sí, pero las variantes tienen que dar el mismo juego, con un parado que es el que se casó con este 4-3-3, pero buscar las variantes del juego asociado. Desde ahí hay que buscar las variantes. No las variantes en el planteamiento. Contra Honduras tuvo mayor cantidad de variantes y si lo vio reflejado en el desarrollo del partido. Dice Figueroa Carlos, buen día profe, a México con todo y sus dudas les alcanza para ser líder. ¿Y qué opina del Team USA que hizo muchos cambios para el juego contra Panamá? Saludos. Gracias Carlos. Bueno, lo dije casualmente hace un ratito, Estados Unidos está menospreciando la eliminatoria. Estados Unidos está... tomando esta eliminatoria sabiendo que me alcanza, pongo suplentes, me alcanza, doy descanso, me alcanza, a este no lo llevo, me alcanza, este no juega. Ojo, por ahora le alcanza, va segundo, pero no le sobra nada. Está a 2 puntos del primer eliminado, de Costa Rica. Está a 2 puntos. Si Costa Rica le gana, si se dan algunos resultados, hasta podría quedar cuarto en esta jornada. O sea, podría superarlo Costa Rica si gana, juega Panamá y Canadá. Uno de los dos también podría superarlo, podría saltar al cuarto lugar. Ojo con eso, ojo con Estados Unidos. No dormirse, porque ya la vivió esta experiencia el año pasado o la eliminatoria pasada. Ya la vivió, que venía bien, venía tranquilo. Todos decíamos, va a clasificar. Tropezó sobre el final y se cayó. Lo pagó carísimo. Dice Alexis Amaya... Analice mañana qué le dieron el gane a Costa Rica. Pésimo arbitraje, le regaló el penal a Costa Rica. Saludos. A ver, muchos protestan por ese penal. En verdad, González se equivoca en poner la mano donde la puso. Y lo explicaba hace un ratito. Le pone la mano en la cintura a Ortiz. Y Ortiz hace el movimiento exagerando un empujón. ¿Por qué le va a tocar la cintura al rival? Es innecesario. Entiendo que no hay un golpe ni hay un empujón de González. Y entiendo que no hay intención ninguna de González de cometer falta. Lo que pasa es que acá no se juzga la intención. Se juzga simplemente la caída y la consecuencia de la caída, si es producto de qué. Y es producto de un manotazo. o una mano en la cintura. Quizá se lo puso para apoyarse, para tocar, para tener como referencia, no sé, pero lo toca. Y lo toca justo en un lugar donde Ortiz aprovecha y exagera. La compra el árbitro, pero se equivocó con Salas y pone la mano donde tenía que ponerla. Si uno lo analiza fríamente, no es penal. Pero sí, el contacto lo expone. O sea, están todos los elementos para sancionarlo. A ver si me explico. Están todos los elementos para sancionarlo. Entiendo que no existe la falta del empujón fuerte. No, pero donde pone la mano y con el movimiento pareciera que era como anillo al dedo. Cómo pone la mano y cómo Ortiz mueve el cuerpo a consecuencia de esa mano, diciendo esa mano me está empujando. Y ahí quedó expuesto el arquero González. Se equivocó. José López. Buenos días, profe. Felicitaciones por la goleada argentina a Uruguay, que ni las manitas metieron ayer. ¿Qué dice Jorge Ramos ahora si hubo consigna? Otra cosa, cómo pegan los catrachos. De verdad, es hora de que jueguen al fútbol. De verdad. Gracias, José López. Muy amable. Bueno, lo de Uruguay, internamente que tenemos un chat entre nosotros, Jorge reconoció la victoria de Argentina, la superioridad del equipo de Scaloni que le pasó por encima a Uruguay. También, yo pensé que Uruguay iba a jugar otra cosa. Hubo algo que dijo que es verdad, que justo lo comentaba ahí. Uruguay cometió 5 faltas. 5. Argentina cometió 10. Argentina con la pelota, 10 faltas. Uruguay cometió solamente 5. Ni metió la pierna. Respetó demasiado a Argentina. Ahí donde Tavares tiene que empezar a ampliar su libreto. Le está yendo muy mal contra Argentina. Le va mal. Pierde, empata. La otra vez en Copa América había una estadística, y no la tengo aquí a mano, tampoco me gusta casarme con estadísticas, que hablaban como de los últimos 10 partidos había ganado, no sé, Argentina 6 o 7, empató 2 y Uruguay había ganado 1, una cosa así. Y en la Copa América Argentina le ganó y ahora le vuelve a ganar. O sea, se sigue ampliando la diferencia a favor de Argentina. No le va bien a Uruguay cuando juega contra Argentina. Pero ahí donde Tavares tendrá que refrescarse porque tiene jugadores. Puede hacer otro tipo de partido. Ahora tiene revancha con Brasil. No va a ser nada fácil. Los jugadores hondureños, sí, es verdad que pegaron y cometieron infracciones. Es cierto. Cuando técnicamente no tengo capacidad, cuando no puedo en lo futbolístico, recurro a la infracción, recurro a la falta, recurro al juego físico. No es correcto. Está mal. Pero también es cierto que hay un árbitro para sancionar. El árbitro sancionó y por eso Magnus Figueroa, por ejemplo, termina recibiendo la tarjeta roja y termina siendo expulsado. Por lo tanto, bueno, si va a entrar en eso Honduras, va a perder jugadores porque, por ejemplo, Minor no podrá jugar contra Jamaica el próximo miércoles en la sexta fecha de esta eliminatoria. Entonces, hay que cuidarse. Honduras tiene fútbol para mostrar otra cosa. Hasta ahora no lo está mostrando. Lamentablemente, y lo peor del caso, que está complicando su camino a Qatar 2022. Hasta mañana. Es así y punto.